¿Tiene su mascota los mejores cuidados? ¿Tienes el mejor asesoramiento para ellos? Confíenos lo que más quiere en Centro Veterinario Don Perro. Ponemos todo nuestro empeño y profesionalidad en el cuidado de ellos. Centro Veterinario Don Perro. Tienda especializada, peluquería, medicina general, limpieza dental, colaboradores con protectoras locales. Don Perro, en calle Cordelería 2, A Coruña.
Calle Orzán. Comienza en la plaza de Pintor Sotomayor y termina en la plaza de Pontevedra. 208 números, 650 metros entre 15.001 y 15.003. Pateamos por una calle llena de contradicciones en el corazón de Pescadería. La calle Orzán lleva el mismo nombre que la playa y la ensenada más famosas de A Coruña, con un topónimo de origen incierto. Hablamos desde un posible origen vasco hasta quizás una relación con los erizos de mar. En todo caso, la calle como tal nace a principios del siglo XIX y además de un lavadero tenía varias fábricas. Ya con ruido y con población popular se desarrollaba los primeros años de esta calle que describen así vecinos y comerciantes.
Yo llevo aquí más de 30 años.
Abrimos un negocio aquí en el Orzán. Y al poco de abrir nosotros también abrieron los pubs, todos estos pubs por aquí. Era un horror. Hay ruido, pero yo ya estoy acostumbrada, ya. Eso está bien, yo estoy contenta.
Desde 2009. Pues no quería venir para aquí porque no me gustaba la historia del centro, pero ahora que vivo aquí estoy a gusto. O sea, bien, a ver, tienes todo al lado, tienes todo cerca. Para bajar no tienes que preocuparte de aparcar el coche cuando vienes aquí. Si vives aquí se oye jaleo por las noches, claro. 3-4 de la mañana y bastante jaleo.
Pues 18 años y al lado de la playa es perfecto.
Que está muy céntrica y...
A mí me gusta mucho, llevo 26 años. Clientela pues de clase media tirando para clase alta, gente seria.
La calle Orzán está declarada zona acústicamente saturada, una denominación que ostenta junto a otras vías de Pescadería y que limita en teoría la apertura de locales de ocio nocturno que marcan la fama de este área desde los años 80. En la práctica, Orzán sigue siendo ruidosa, de noche por los bares y de día por el tráfico de los coches y las 6 líneas de bus que pasan a poca distancia de peatones y viviendas. Entre los vehículos, los bolardos de hierro y el ambiente en general, Orzán es una calle más de tránsito que de paseo.
Lo ve muy vieja.
Pero en el centro, pero es que no hay nada. Sí. Es que no hay. Tú aquí, ¿qué ves que te llama la atención?
Sí. La evitamos porque tiene tráfico. Entonces, normalmente vamos por San Andrés o por la calle del Sol.
Y eso que el Orzán guarda varias joyas. El edificio de las antiguas escuelas municipales, ahora sede de la Federación de APAS, la Casa de los Elefantes del número 8, o el edificio que divide la calle en dos hacia Cordelería, son solo algunos ejemplos de la arquitectura modernista que milagrosamente se conserva en esta vía, en la que también dejaron su huella arquitectos notables como Antonio Tenreiro, Eduardo Rodríguez Losada o Peregrín Estallés. Una visita turística, eso sí, no podría obviar un evidente estado de abandono. Un vistazo rápido nos deja una docena de edificios con andamios, lonas o en ruinas. Y los inmuebles que están en pie están llenos de pintadas o son un auténtico tablón de anuncios.
Deplorable. Esto ya ves, está lo mismo que hace 50 años, se puede decir.
Es que era mala y ahora es peor.
Yo tengo el bajo ese de la esquina. Me lo querían alquilar y uno ya le puso las pegas esas porque, claro, hay esas pintadas y además son malas de quitar. Debían castigarnos un poco más esa gente que anda pintando.
Las casas estas que son antiguas es una pena. Mira, por ejemplo, esa que está ahí, la restauraron y quedó muy bien.
Paradójicamente, al tiempo que el Orzán se deshace, en algunos edificios rehabilitados o seminuevos de la calle se piden precios de alquileres de 1.000 o más euros al mes, una cifra que sorprende por lo degradado de la zona. Le hemos preguntado a Herminio Carballido, presidente del Colegio de Agentes Inmobiliarios de A Coruña.
¿Qué pasa? Que la calle Orzán, como todas las calles de La Coruña, ha incrementado su evolución en precios de alquiler si es de vivienda, porque no hay viviendas para alquilar. De semana en semana se incrementan los valores de los alquileres. Y bueno, la calle Orzán, agradable para vivir, perdóname, pero no lo es. Por ejemplo, donde vivo yo, en la Plaza de Santa Catalina, algunos pisos estaban alquilados en 750 euros. Dos que quedaron vacíos están pidiendo 1.000 y 1.200 euros. En la calle Orzán, locales, yo no digo que lo regalen, pero se pueden alquilar locales a muy bajo precio, ¿eh? Ya solamente porque el propietario quiera que se lo conserven, pues lo alquila.
Hay voces que apuntan ya a cierta gentrificación del barrio, ya solo sea por la inevitable subida de nivel adquisitivo que tienen que tener los nuevos habitantes de esta zona. Y sí que se ven brotes verdes en el Orzán hacia un lento cambio de tendencia. La última parte de la vía se peatonalizó en 2010 y es entre la Rúa Alta y la Plaza de Pontevedra donde se está viendo mayores cambios. La apertura de negocios más modernos, de alquiler de bicis, decoración, moda, en una zona que desde hace 7 años se intenta consolidar como el autodenominado Soho coruñés, en referencia al barrio londinense. La popularidad que han adquirido los nuevos espacios urbanos, como la Plaza José Sellier y Acormelana, casi íntegra de terrazas, ha ayudado a dar otro aire a lo que hasta anteayer era el barrio chino. Y pese a que hay quien sitúa la Plaza de Lugo como la zona cero del efecto Inditex en A Coruña, no hay más que pasarse una noche de cualquier fin de semana para comprobar que hacer un autobús directo entre Sabón y la calle de la que hoy hablamos sería más que rentable. Y esa es la última de las contradicciones del Orzán. Al tiempo que sufre de un abandono histórico, se está poniendo de moda.
Está como regenerándose. Solemos venir, porque está lo del cole, aunque no tengan cole, también muchas veces venimos aquí. Los niños pueden estar por ahí, casi es peatonal.
Edificios nuevos, los bares los reformaron, los está cogiendo gente nueva. Es un barrio, la verdad, muy chulo y a nosotros nos viene fenomenal estar aquí.
Yo esta zona la conocía también cuando era joven, pues era un poco el barrio de prostitutas, ahí en el Orzán, mucha tasca de gente borracha y parece más tranquila la zona. Le va costando poquito a poquito, pero yo le veo un buen futuro. Está mejorando la decoración de los negocios, lo que es en los exteriores, las fachadas.
Yo creo que está creciendo muchísimo la calle. Ahora hay unas terrazas con un montón de gente que, vamos, da gusto verlas ya, pero con buen ambiente, ¿no? Pero incluso muchos locales que están abriendo ya bonitos, hay tiendas bonitas, las casas las están arreglando. Yo creo que es una zona, vamos, además está súper céntrica.
Ahora hay un montón de terrazas que antes no, pero ahora van un montón de familias y niños y la playa también.
Ahora mi marido quiere cambiarse porque no hay ascensor, pero yo no quiero dejar esta casa. No. Es muy divertida la calle. It kicks like a sleep switch.
En un edificio modernista de esta calle del Orzán, en el número 21, encontramos la sede de la Federación Provincial de AMPAs de Centros Públicos. Dolores Blanco es su presidenta. Dolores, ¿qué tal? Bodía.
Hola, Bodía.
Vaya edificio máis bonito e con historia, no que está desubicados, ¿no?
A verdade é que é unha maravilla. É un edificio moi antigo, un edificio modernista dos típicos da Coruña e, vamos, está estupendamente conservado. Bueno, é un lugar estupendo para poder traballar.
E é cómodo.
Sí, é cómodo. É cómodo. A ver, basicamente é cómodo pola súa ubicación. O feito de estar no centro, aínda que, bueno, algúns resulte máis complicado achegarse ali, pero é moi cómodo para traballar, para facer xestións e o edificio en sí tamén.
E con historia, ademais, relacionada coas escolas.
Pois sí, hai máis dun século, en 1906 foi cando se construíu a primeira escola pública municipal de primaria da nosa cidade, co cal, bueno, pois moito mellor a relación con coa asociación.
Falando da vosa actividade, cal é o sentido da vosa existencia? Cales son os vosos obxectivos hoxendía?
A ver, obxectivos hai moitos e moi variados, evidentemente. Somos unha federación que aglutina todas as asociacións de AMPAs, de centros públicos da provincia, e como tal temos moitísimo traballo, moitísimas actividades, desde o plano das simples actividades extraescolares, de axudar a xestionar as AMPAs, un pouco, bueno, pois, facer de ponte entre a administración moitas veces e as propias AMPAs nas cousas que demandan. Temos, por suposto, e nunca queremos perder esa parte reivindicativa, de reivindicación como pais e nais que somos, en canto al 11, en canto a problemas de xestión, problemas coa administración, en fin, temos moito traballo.
Cantas AMPAs conformades esta federación e a cantas familias máis ou menos poderedes atender?
AMPAs, agora mesmo, na provincia somos 207, 208, creo. Familias, a ver, Atender, atendemos, pois eso, bota contas.
Todas as que están.
Eso, tanto AMPAs como, bueno, ás veces tamén familias en concreto que son asociados dunha AMPA, pois tamén requiren os nosos servicios. Sobre todo por moitas dúbidas legais tamén, a hora de xestionar unha AMPA, de saber cousas que teñen que facer, de como achegarse para, bueno, para pedir determinadas cousas no ido educativo, pois, bueno, é un pouco a labor de botarles unha man nese sentido. E si temos, bueno, o teléfono ferve todos os días.
Que servicios ofrecedes e cales son os máis demandados?
Servizos, en ese sentido, todo aquilo que supoña axuda en xestión, axuda tamén en contabilidade, axuda en canto a legislación, estatutos, forma de traballar, e despois xa no ámbito máis que se ve, por dicir así, pois en canto a actividades, co concello, perdón, co concello da Coruña temos un convenio desde hai moitos anos, co que xestionamos actividades extraescolares, temos o programa de POE, Luditarde, Deporte no Centro, pasaremos a formar tamén agora o programa de linguas, despois temos, bueno, determinados programas específicos, a maiores, aínda que non sexa co convenio da Coruña, en calquera que precisen a nosa axuda ou o noso traballo, pois ofertamos a posibilidade de contratar monitores, de xestionarlle un servicio de actividades sen ter que contar cunha empresa, de que xestionen as propias AMPAs coa nosa axuda.
Hai tamén programas como Cóxegas, Campacoles, que axudan a conciliar a vida familiar e laboral, pero son abondos ou que máis precisa para conseguir que esa conciliación sexa unha realidade?
A ver, nosa verdade é que no Concello da Coruña estamos bastante contentos nese sentido. Temos cuberto sempre, ao longo de todo o ano, temos cuberta esa franxa de 4 a 6, que é a franxa fundamental que os pais precisan. É certo que en algúns coles pois quedan hasta máis tarde. Tamén é certo que os nenos tamén teñen que respirar. Non poden vivir 14 horas nin 15 na escola. Pero, bueno, témolo bastante cuberto. E desde hai un par de anos, co programa Cóxegas, que está ahora mismo funcionando en xuño, damos cabida a todos eses nenos que precisan seguir os seus pais, precisan seguir conciliando, e cos campacoles pois foi unha aposta moi novedosa tamén no sentido de cubrir as etapas non lectivas e poderos facer nos centros educativos, algo que non se facía antes. Entón, bueno, este ano imos ampliando un pouquiño a pouco en función das demandas, este ano xa chegamos o 20 de xullo, xa temos 4 semanas de campacoles. Fixemos Nadal, facemos Semana Santa, un pouco a demanda tamén dos pais e nais. E tamén pensando, inda que algúns non lles poda parecer moi ben, que os nenos non poden estar na escola ata setembro. Sentímolo moito, pero hai que deixar.
Van traballar máis algo. Que os pais.
Claro, os pais teñen un mes de vacacións. Xa sabemos que é moi difícil que coincidan, que se xa un mes, pero bueno, algún día hai que sair á rúa tamén. En fin.
Outros asuntos sobre os que se falou moito, precisamente relacionados co tempo libre dos rapaces, deberes sí ou deberes non.
Sí, esa é unha das nosas grandes loitas e, bueno, estamos a medias, estamos a metade de camiño. A ver, non se pode, non hai nada blanco ou negro, eso é evidente, pero o que sí notamos é que en demasiadas ocasións os deberes son como un traslado do que non se fai no centro. E os nenos, chega un momento, igual tamén influe, pois eso, a conciliación, o feito de, bueno, tamén fan máis actividades, é un pouco ritmo de vida, né? Todo influe. Pero é certo que entre unhas cousas e outras, os rapaces non respiran. Entón, o razonable sería que, con independencia de que nun momento determinado haxa algo que a maiores teñan que facer determinado, pero o razoable sería que se puidese facer o traballo no centro, que non trouxesen para casa, porque ao final é un traballo para os fillos, para os pais e nais, din que non os axudes, por un lado, se non os axudas, tampouco non avanzan, despois din que precisan a súa axuda, o sea, é algo que está, pois, de feito, creo que discutimos todos e ninguén o ten claro, ninguén ten claro cal é o mellor, pero bueno, a nosa postura desde sempre a nivel Galicia, a nivel CEAPA, é que deberes non.
É unha postura que sí que ten clara a Federación e que non as reválidas. Por que non?
Eso clarísimo. Temos claro que a reválida é un involucionismo total, é voltar aos tempos de antes da EGB, desa famosa EGB. A ver, para o único que vale, bueno, realmente para por decir algo, realmente entendemos que non vale para nada. O que fai a reválida é discriminar os nenos en función das súas capacidades, en función do centro de estudios, en función de numerosas variables. Non é real, realmente non sirve para avaliar, porque partimos de que un tutor, ou os titores, ou en secundaria, ou os profesores en xeral, están suficientemente capacitados para saber onde chega cada neno e a onde pode chegar. Non é normal que unha proba externa, feita pois en 2, 3, 4 días, pretenda suplir o que un mestre sabe dun neno en todo o ano. Entón, tanto para nós como para... Parécenos incluso, pois, é unha falta de confianza nos mestres. E sí que quero desear claro, e ademais é estupendo que esteamos de acordo, é unha moi boa señal que tantos mestres como nós non estamos polas reválidas. Estamos completamente de acordo con que eles son suficientes, fan todo o que poden, e máis, moitas veces, es, valen de sobra para cualificar a cada rapaz.
E non sei, Dolores, que rete ustedes as ampas hoxe en día de cara ao futuro?
Ui, entre os que temos, os que veñen, en fin. A ver, agora mesmo, a nivel reivindicativo, seguimos como sempre. Como sempre, porque a loita de Lonce non, bueno, supoño que xa o levamos pegado na frente. En fin, intentamos seguir con que se derogue esta lei que para nós non ten nada de positivo. Intentamos que algo desde sempre, unha maior implicación dos pais e nais, pensa, por exemplo, nos consellos escolares, agora os pais xa se nos consulta simplemente, xa non temos nin a voz que tiñamos antes. Uh-huh. Entón, bueno, un pouco que se nos teña en conta, somos parte da comunidade educativa, polo que comentaba, incluso temas como os deberes, somos parte cada vez máis, entendemos que é máis importante da comunidade educativa, temos que estar todos en conxunto e para iso tense que tomarnos en conta.
Dolores Blanco, presidenta da Federación Provincial de Ampas na Coruña, que ten a sede precisamente nesta rúa Orzanda que hoxe falamos. Grazas por vir aquí, a Linares Rivas, compartir estes minutos connosco.
Nada, moitas gracias a vos.
But I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain when I do, he turns away?